La grabación. Ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy su tutor de Psicología de la Motivación. Ante todo, quiero darle la enhorabuena por haber iniciado el trámite de matrícula en esta universidad. Esta universidad, como veremos un poco más adelante, es una universidad muy potente, probablemente la que tiene, seguramente la que tiene más en toda España. Espero, voy a quitar el sonido porque no nos moleste. Compañero. Como puedes ver, tengo una capacidad visual dada con láser que no es la mejor del mundo. La universidad, la UNED, recoge hace 55 años, el año pasado, un estilo social de entender la cultura como algo que es parte del pueblo y para el pueblo. Entonces, hace 55 años, el año pasado, el poder político que había, no sé cuál era exactamente, pero supongo que era el régimen anterior, entendió que el centro cultural de la universidad estaba muy lejos de la periferia de las ciudades. Entonces, para facilitar, de alguna manera, que las personas que no vivieran en una ciudad pudiesen tener estudios universitarios en aras de conseguir un país pues, más culto o más científico o más organizado, de alguna manera, socialmente, dotó de esta universidad, que en principio era a distancia. La gente estudiaba con un libro y luego iban a un centro que estaba en las provincias periféricas de cada región, en aquella época, como se les debía llamar, siéntense, por favor. Y se podían examinar haciendo los estudios a distancia. De esa manera se conseguía pues, desnivelar una gran diferencia que existía entre lo que era la ciudad y lo que era el campo. Esto era hace 55-56 años y en los años ha ido transformando esta institución a cada vez más potente, pero no cambiando la esencia del objetivo que pretendía, y era acercar la universidad a las personas que por algún motivo no han podido acceder, sus países, sus ciudades, su lugar de residencia, no han podido acceder a una carrera universitaria, a unos estudios superiores que son, en cierta manera, el final de un recorrido académico que sería lo como deseable que accediéramos todos, tener la máxima educación, el mayor número de conocimientos. Esta universidad suple o intenta suplir ese déficit en el conocimiento de las personas y, así como mejora los medios tecnológicos, pues introduce pues, los sistemas telemáticos, las tutorías grabadas, los chats, etcétera, etcétera. Pero no se transforma en una universidad online. Podría haberse transformado en una universidad online. Ahora las universidades online están muy de moda porque tienen ventajas. Cada uno se puede conectar y llevar a cabo su aprendizaje en un horario que es fácil. Y esa opción no fue adquirida por la UNED por una razón. Y es que hubiera perdido algo que la universidad es esencial, pero no en este siglo, sino desde hace 5 siglos, que es el contacto entre los alumnos, el contacto entre los profesores. La universidad nos transforma nuestras vidas, nos añade cultura, conocimientos, nos da a veces en muchos casos una noción de nuestra propia ignorancia. Hasta que nosotros no tenemos conocimientos, no podemos saber lo que no somos capaces de no saber. Y en la medida que cada vez vamos sabiendo más, podemos pensar la cantidad de cosas que no sabíamos, que desconocíamos y que no sabíamos. Siendo así, nosotros nos incorporamos aquí, empezamos unos estudios, intentamos mejorar nuestro acervo cultural e incorporarnos a las personas que cuanto más cultura tienen, también mejoran sus vidas. Pero en la universidad nosotros adquirimos el conocimiento de personas como nosotros, intercambiamos conocimientos y vivencias y nos convertimos en personas que hemos pasado por una determinada institución.
que es la universidad. No esta, sino en general todas. Mientras que si se hace los estudios online, nosotros sabemos que pertenecemos a un aula donde hay más alumnos, pero no necesariamente conocemos a esos alumnos, ni podremos hablar de un periodo de nuestra vida en el que hayamos estado con otro grupo de personas que tenían nuestras aspiraciones culturales, nuestras mismas proyecciones académicas. Por esto la UNED, por un lado, se ha tecnificado de forma online, con medios telemáticos, pero por otro ha mantenido las tutorías presenciales. ¿Qué son las tutorías presenciales? Bueno, no son clases magistrales, aunque aquí el aula de hoy sea un poco de elevación y tal, no en mi estilo como tutor. Mi estilo como tutor es estar abajo, estar con los alumnos, yo he sido alumno de la UNED, y poder compartir comentarios, dudas, etcétera, etcétera. 12 tutorías para una asignatura como esta, que son 150 horas de trabajo, 25 ECTS, ECTS quiere decir, para los que no lo sepan, European Credit Transfer System. Son unidades de conocimiento que se pactó en Europa, en el Plan Bolonia, y que son transferibles de una universidad a otra, para que todos los que estudiamos psicología tengamos la misma formación en cualquier universidad de cualquier país europeo. Es decir, si 12 horas de tutoría fuesen sustituibles por 150 horas de trabajo por parte de los alumnos, bueno, estaríamos hablando de genios de la naturaleza. Al menos como tutores, yo no estaría aquí porque no soy ningún genio. Entonces, ¿para qué son las tutorías? En función de la materia, y esta asignatura es una asignatura dúctil, fácil, cómoda, agradable, que no supone un gran salto en el conocimiento de nadie, es una asignatura de primero de psicología básica. Esta asignatura, en las tutorías, yo como la planteo, a lo mejor se podría hacer de otra forma mejor, es haciendo un pequeño material, que yo lo comento en clase, que los alumnos podemos comentar. El que no entienda algo, yo me extenderé sobre lo que haya en la pizarra electrónica. A modo personal, yo intentaré que lo que sale aquí en la materia de motivación podamos ver cuál es la aplicación clínica que tiene, para que veáis que cuando la universidad se desvincula de la praxis profesional no va bien. No podemos aprender cosas solo teóricas que no tengan ninguna aplicación práctica. Y yo, en cierta manera, intentaré establecer un pequeño puente entre los conocimientos y la realidad cotidiana. No es fácil, los que ya me conocen todo el año pasado, que espero que no haya más que una persona, creo que he visto, porque todo el mundo debe haber aprobado, eso lo espero. Saben que mis ejemplos están sacados de la realidad profesional y que generan a veces algún tipo de debate o de dinámica en el que podemos participar sin ninguna clase de problema, cada uno que vive de opinar a favor o en contra, al derecho o al revés. Aquí caben todas las opiniones, como es una universidad pública, solo faltaría que fuera al contrario. Se puede hablar tanto en catalán como en castellano, yo soy bilingüe y no tengo ningún problema en que las personas intervengamos en la lengua que tenemos. Si hay alguien que tiene alguna dificultad especial, porque tenga algún tipo de dificultad de, no sé, creatividad o lo que sea, y precise que se explique las cosas de otra manera, yo sí tengo tiempo en esta hora. Yo sí quiero remarcar una cosa que es muy importante de las tutorías. Los alumnos que siguen las tutorías aprueban en un porcentaje muy alto. Y por una razón, no es porque las tutorías o el tutor sea bueno, que no lo es, sino porque las personas que se desvinculan y llegan al examen solo pretendiendo aprobar, estudiando el libro, o con exámenes anteriores, o con test de alguien que generosamente lo pase con los foros. Bueno, esas personas normalmente no suelen aprobar. Y en el caso de que aprueben, tampoco suelen aprender. Porque la materia no se aprende de memoria, aunque los exámenes sean de memoria y sean tipo test. La materia se aprende bien cuando se interioriza, cuando se valora, cuando se calibra, cuando se transmite de una manera que cambia algo dentro de nosotros. Nosotros no somos libros en los que escribimos algo y cuando necesitamos algo lo sacamos de este libro. Nosotros somos algo más. Entonces, esos conocimientos que tenemos que aprender tienen que cambiar algo esencial de nosotros mismos. Nosotros, al acabar de estudiar este grado u otros, debemos ser personas diferentes. Personas con unas herramientas de gestión para trabajar con otras personas. Entonces, si no aprendiéramos nada, no habría servido para nada. Entonces, yo recomiendo que sigáis las tutorías
las grabaciones, los materiales, vengáis los días que podáis. Yo sé que no es fácil, todos trabajamos, todos tenemos familia, todos tal, para no desvincularse, porque el desvincularse es lo que produce mayor número de abandonos académicos. La UNED tiene un índice muy alto de abandonos, supongo que por dos cosas. Uno, porque es muy fácil configurarse, suponiendo que se tenga el sistema previsto para la matrícula. Y, bueno, pues hay mucha publicidad y mucha comunicación de medios que facilita la ideación de muchas personas de yo eso que no lo he hecho, lo voy a hacer ahora, ya es hora que lo haga, ahora tengo más tiempo, ahora no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Esas circunstancias hay que valorarlo como un cambio muy importante y pensar que cuando se estudie en la universidad hay que dedicar un tiempo fijo, una planificación. Y para esto, como todos tenemos las 24 horas del día ocupadas, nos guste o no, las tenemos, que sea dormidos o comiendo, algún tiempo de nuestras vidas semanalmente debe ser dedicado al estudio. Es decir, no puede ser aprender algo sin estudiar. Y para estudiar hay que dedicar tiempo. Para dedicar tiempo hay que quitar ese tiempo de algún otro sitio. Entonces, yo creo que una buena reflexión antes de enfrentarnos a ese cambio, es decir, es pensar cada uno de nosotros qué parte de mi tiempo libre voy a dedicar a esto. No es mucho, a lo mejor son 2 horas a la semana, 3 horas, 4, 5, en función de las capacidades y de la planificación de la matrícula que hayáis hecho. Yo no recomiendo que primero los alumnos se matriculen de muchas asignaturas, porque pueden darse dos cosas, que se suspenda mucho o que no nos presentemos o que aprobemos. Es fácil suspender haciendo muchas, porque hace años a lo mejor que no hemos estudiado, porque el sistema de acceso no ha sido bachillerato y hace muy poco, luego no tenemos los hábitos de estudio, concentración, síntesis, memoria, etcétera, etcétera, y los libros son así. En los exámenes entra todo, hasta la letra pequeña, y hay exámenes donde entra el unito de abajo, del 1 hasta eso. Y esto hay preguntas de exámenes que salen de la fe de ratas, o sea que hay que saberlo todo. Y salvo que tengamos una mente privilegiada, que no es mi caso, obviamente, hay que estudiar de una forma constante, hay que integrarse en grupos de trabajo, para que algo nos cambie estando en esta institución. ¿Entendido? ¿Soy claro? Hasta ahora no he sido muy pesimista. Sí, porque hay gente que me dice, hombre, es que eres muy pesimista, yo soy realista. Bueno, dicho esto, yo os doy la enhorabuena. Sé que muchos de vosotros es el primer día de un cambio importante. Hay otras personas que ya han estudiado otras carreras, hay otras que ya conocen la UNED. Hay diferentes vías de acceso, hay mayores de 25, mayores de 45, bachillerato, un grado superior. En fin, esta asignatura, como veréis en la guía didáctica, tiene la ventaja de que se parte de cero. Solo hay que saber leer y escribir bien, tener una buena comprensión lectora, una capacidad para resumir y organizarse académicamente. Los que tengan mayor formación académica, bueno, a veces se produce el efecto contrario, y es que la gente que ha estudiado mucho se confía mucho, y la gente que tiene mucho respeto a esa etapa universitaria es la que se centra más, se esfuerza más y obtiene buenos resultados. La ventaja de hacer poco es que lo que se haga puede tener buen resultado y nos puede dar la percepción de que somos capaces. Yo siempre digo que aprobar una asignatura equivale a decir que las puedo aprobar todas. Entonces, solo es cuestión o de tiempo o de medios, pero no de capacidad. En España, la universidad no tiene un nivel muy alto de dificultad, tiene un nivel alto de persistencia, de organización, de cambiar algo, unos hábitos para dedicarse a eso. Pero no es que sea extremadamente difícil. No obstante, los datos que hay aquí salen en la UNED. Cuando yo entraré ahora en mi portal, veréis que hay una cosa que se llama el portal estadístico. En el portal estadístico están todos los datos de los años académicos tabulados por carreras, titulaciones, asignaturas, origen, etcétera, etcétera. Y los datos que salen, por ejemplo, en Baleares, os diré que de 230 alumnos de primero, pues acaban 20, es decir, el 10%. De cada 10 personas que estén aquí, una va a acabar la carrera, según esto. La estadística es la ciencia que inventó el diablo. Todos lo sabemos. Es decir, no tiene por qué ser así como yo corto el bacalao. No puedo contar 1, 2, 3, 4, 10, tú, así. sino a lo mejor en este año habrá mucha más gente y el año que viene habrá mucha menos. Pero lo que es cierto es que de las expectativas que genera el estudiar respecto a lo que se consigue al final, pues hay un tramo bastante alto. Entonces yo lo digo hoy porque es el primer día para que empecemos a hacer las cosas de una determinada manera. ¿Queda claro? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta antes de que empiece a lanzar? Sí, alguien que me coloque que pregunte algo. Venga, pregunta algo, que te he visto. Alguien debe querer preguntar algo.
¿Ahora va a empezar con la clase o va a empezar con, digamos, lo que es como basta esta asignatura?
Bueno, yo voy a empezar con mi presentación personal, para que sepáis quién soy, cómo me llamo, por dónde va.
Sí. Es con la pregunta que iba a hacer sobre la guía de estudio.
Lo voy a poner aquí, la vamos a comentar ahora. Porque en la UNED hay una estructuración muy clásica que es guía de la carrera y guía de la asignatura. Entonces yo creo que cuando nos matriculamos aquí, si es de psicología o si es de ciencias ambientales, lo primero que hay que hacer es descargarse la guía de esta carrera. ¿Por qué? Hombre, porque si se supone que vamos a ser psicólogos, lo que tenemos que saber es qué es ser psicólogo. O al menos en España, qué marco jurídico tiene que no tiene en otros países. En otros países la psicología tiene un enfoque social. En otros países tiene, un enfoque técnico o de organizaciones, como en Estados Unidos. En España la psicología, como pone la guía, y lo veremos ahora, tiene un enfoque sanitario. Y por esto está dentro el epígrafe de Ciencias de la Salud. Es una carrera que está dentro del catálogo de profesiones sanitarias y tiene la responsabilidad de trabajar sanitariamente a personas cuando se hace la parte clínica de trastornos mentales, no patología, pero sí trastornos. Yo ahora subiré la guía del grado, porque como es el primer día, me duele que los alumnos no tengan esta información cierta y segura. O sea, que alguien no les diga aquí, esto es la guía de la carrera, por favor, leedla toda, la repasaré un momento. Si hay alguna duda, la podéis decir. Miguel, esto lo comentamos. Y luego la de la asignatura, donde veremos un poco cómo va a funcionar. Y así todos habremos estado un poco el primer día, viendo cómo es la UNED y viendo cómo es el sistema informático, etc. De acuerdo. ¿Más preguntas?
En la guía de la asignatura tengo una pregunta en concreto, pero todo lo demás creo que lo entendí.
Ahora subiré y lo podremos preguntar. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más general, menos particular sobre esto, más sobre la UNED, sobre lo que es el estudio?
Sí, yo tengo una pregunta.
Sí.
¿La periodicidad de las tutorías eran semanales?
Semanales, sí, pero el lunes a las 18:30. ¿Más? No es obligatorio, no se pasa lista. Hombre, el que participa, como menos, tiene una pequeña mejora de un 0,2 sobre la nota, pero es un tema voluntario. El venir y participar es como ir al gimnasio al final. Luego el examen es una competición, pero el que ha ido entrenando pues va un poco mejor preparado. Más cosas. ¿Podéis preguntar, de verdad, libremente? ¿Sí, perdona?
No lo
sé. Sí. Hay tutores que no lo hacen. Es optativo el grabarlo. Yo las grabo todas. Con todos los defectos que tienen, porque a veces el grabar pues lleva a que cometamos errores, o digamos algo que sea una incorrección o algo. Bueno, pues yo creo que hay que hacerlo. Bueno, estamos muy lejos de la fecha de los exámenes, pero saldrán en su momento. Yo creo que ya está casi publicado, si no está publicado el calendario. Sí.
Es que igual no me entendió bien, ahora estaba pensando acompañar. No sé si lo ha dicho irónicamente o...
Seguramente.
He escuchado algo y no lo he entendido yo bien. No sé, ¿a eso que le has respondido a la compañera?
No, yo no digo que exista las clases. Es en la guía de la asignatura dice que el tutor podrá otorgar 0,2 puntos a los alumnos que participen.
¿0,2?
Sí. Pero solo en el caso del 4,8, el 6,8 y el 8,8. Lo que supondría, bueno, aprobar, sacar un notable o sacar un sobresaliente.
Claro.
Eso
es
buena
fe. Es lo que hay de fe.
No es la PEC exactamente, es una asignatura que tiene esta diferencia. Yo creo, es la única que lo he visto. No, no hay PEC en esta asignatura. Hay una parte. Quiero con dos aquellas personas que participen. Yo intento que todo el mundo participe y luego un informe intentando que el máximo número de personas que ha participado lo pueda hacer. Yo, en otros años, lo que hacía era colgaba un documento aquí con una pregunta. Y el que me contestaba la pregunta, yo lo ponía en esta lista de personas que habían participado. La pregunta era muy sencilla, y hay gente que la conoce seguro ya, y es, ¿cuál es tu motivación para estudiar psicología? Y bastaba que contestaras, porque sí. Yo no entraba a valorarlo. Solo esa participación me bastaba para a poner el 0,2. Esa pregunta, que parece tan badalí, tan sencilla, tan... pues tal, tenía un sentido muy profundo y era que cuando acabes la carrera puedas ver ese mismo documento tuyo y veas si por aquel motivo que estudiaste psicología se mantiene después de acabar la carrera. A ver si realmente sigues pensando igual o esto ha cambiado en algo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que pasa es que las personas cuando contestaban este documento decían cosas a veces muy bonitas sobre sus propias vidas y contaban su experiencia o cosas, sucesos que habían tenido. Realmente era enriquecedor, pero como solo lo podía ver yo, pues claro, me dolía un poco, pero era muy interesante. Como era más complicado y me llevaba muchísimo trabajo contestar a cada una de las personas, trabajo una hora aquí, esta asignatura. Entonces, al final, este año, como ya somos 200 y pico alumnos, no lo puedo hacer. Entonces, yo intentaré que los que participen, bueno, pues más o menos tengamos el teléfono.
¿Qué son las actividades de evaluación continua? Porque en la guía de la asignatura pone examen, lo que sí. También pone las
tesis. Sí, pero lo veremos ahora esto, ¿eh? Ahora lo veremos todo esto. Cuando veamos la guía didáctica, sale el modo de examen y explica concretamente esto. Si me deja ir por pasos, llegaremos a esto porque es muy importante. Bueno,
una pregunta. Sí.
Sí, yo creo que esa horquilla de 6,8 a 7 incluiría ese 0,2. Se transformaría en un 7,1.
Vale.
No es que sea 6,8, porque tampoco con un examen tipo test es imposible tener un 6,8, siempre es 6,80 y algo. Desde 6,8 a 7, pues eso sirve para mejorar la nota un poco.
¿La guía de la asignatura dónde la podéis
descargar? Bueno, la guía de la asignatura la podéis descargar de aquí porque la subiré yo. Pero si miráis en la UNED, tanto en la librería como en lo que es el listado de asignaturas de grado, está la guía de asignatura de todas las asignaturas. Desde ahí haces clic con un PDF y te lo descargas. Algo más. También las gafas. Me quedé ciego, pero me deslumbra la pantalla. Si veo si alguien levanta la mano, pues si no, no lo veo. Bueno, vamos a ver. Ah, perdón. Sí, esto sí que no lo he visto. Sí, es que yo puse lo de hacer un documento porque la gente, los alumnos que estaban en Menorca y en Ibiza no podían venir aquí. Entonces yo dije, bueno, una forma de hacer un equilibrio entre Mallorca, Menorca y Ibiza era que todo el mundo podía presentar ese documento. Pero bueno, pueden participar en el chat. Yo no sé si un alumno está en Menorca o en Ibiza. Yo lo subiré. Subiré la presentación. Podéis seguir preguntando y iré contestando, ¿eh?
¿Puedo hacer una pregunta?
Claro, ya lo estás haciendo.
yo ya sé que la fecha de la asignatura es
este examen voy a estar en Argentina. Uh-huh. Con lo cual, tiene la opción de rendir en Buenos Aires.
Correcto.
¿En ese caso el examen lo corrige usted o me lo corrige?
No. El tutor de esta asignatura no corrige los exámenes. Los exámenes los corrige un ordenador porque es tipo test. Entonces, el examen se escanea aquí cuando se presenta la hoja de respuestas, sale en Madrid y un ordenador, pum, calcula la nota, las medias, todo. Luego el equipo docente revisa las frecuencias de cada respuesta y está para detectar si ha habido un error. Si todo, si el 95% de los alumnos contestan una pregunta erróneamente, suele haber un error en la pregunta. Si se controla todo. Y el, al final el equipo docente de Madrid pone las notas. Sí, sí. Sí, tienes que avisar. ¿Más preguntas? Nadie. Venga, que mientras subo esto. Podéis preguntar lo que queráis, a mí me da igual, temas personales, lo que queráis. Bueno, si queréis decirme uno a uno cuál es vuestra vía de acceso para llegar aquí, es interesante saber los alumnos, aunque aquí yo lo tengo, saber cuál es la vía que habéis elegido para llegar a la universidad. Dígalo, si quiere, ¿eh? El que no quiera contestar, la hace no, ya está.
Hola, me llamo Mónica.
Muy bien.
Siempre he querido estudiar psicología, pero nunca me había dado por miedo. Pero me ha gustado mucho entender la gente, cómo funcionamos, por qué de las cosas, por qué pasa esto, por qué pasa esto otro. ¿Y
tu vía de acceso cuál ha sido? ¿Bachillerato?
Grado superior.
Grado superior.
Sí, estudié el grado superior de educación infantil.
Uh-huh.
Y bueno, me animé, me gustó mucho también cómo estaban trabajando las de estimulación de manera. Y también me gustó mucho.
O sea, tú quieres ampliar tus conocimientos en el campo de la conducta a través de la psicología. Ya tienes una base. Muy bien, muy interesante.
Me llamo Virginia y he estudiado una vez de bachiller hace poco y estoy selectiva este año.
Uh-huh.
Y bueno, no empecé, yo me quería ir a la U, pero ya no entrego, aunque ahora son un primero.
Sí.
Y bueno, siempre he querido estudiar psicología, lo que yo quería especializar en neuropsiquiatría, porque quiero hacer el máster de psicología cognitiva. Y bueno, siempre ha sido lo único que me interesa estudiar. Y
bueno, enhorabuena.
Yo hice bachillerato.
Uh-huh. ¿Cómo parar esto?
Sí. Me lo planteé el año pasado, realmente, por dificultades que me he encontrado, sobre todo en la maternidad.
Uh-huh. No es fácil.
Un poco, pues, sí.
¿Y qué nivel? ¿Por qué vía de acceso ha venido a la UNED?
¿Cómo por qué vía de acceso?
Sí. ¿Qué estudio le ha permitido el acceso? ¿Acceso de mayor 25? ¿Bachillerato?
No, yo ya hice bachillerato en su día.
Ah, vale.
Después turismo.
Muy bien. ¿Compañero?
Me llamo Gabriel y, bueno, toda mi vida ha pasado de otro. Me ha pasado de la psicología, empecé la carrera con 18 años por miedos a esas edades, no le terminé. Me metí en una carrera que sí que terminé y siempre quise retomar psicología, pero siempre contaba una excusa. Me
bueno, ahora se te acaba la excusa.
Y se me acabó la excusa. Digo, bueno, han pasado un año ya.
No, pues no puedes suspender tú.
Obrero, no, en la vida.
Yo que veo muchos alumnos cuando hablan de sus motivaciones, hay muchas personas que dicen, toda mi vida he querido. El problema es que toda mi vida puedo querer algo hasta el día que lo puedo empezar a hacer. Yo tenía un cuñado que siempre decía que su máxima ilusión era que hubiese sido viajar a Australia. Cuando un día le propusimos el regalo, dijo que no quería ir. Era una ideación que tenía. Dijo, no, 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 esto está muy lejos. Entonces, él prefería vivir pensando que aquello lo hubiera hecho muy feliz que comprobarlo. Hay un dicho que dice, cuidado que de tanto mirar al abismo, el abismo no acabe por mirarte a ti. Se haga claridad tu sueño. Que no te gustara. Más vale probarlo para saberlo. Y ya está. Siguiente. Difícil subir el nivel, ¿eh? Sí, sí.
Yo soy Manuela y vengo del lado de psicología de la UCI. Acabé la carrera y ahora.
¿Te apetece estudiar psicología como?
Bueno, yo soy Manuela y me pasa lo mismo que bueno, he hecho bachiller, he hecho la selectividad de este año. Uh-huh. Y bueno, yo quería entrar en la UCI, pero no entré por la nota.
Sí, os sirve consuelo estar aquí y no estar allí, cuando no ha sido a lo mejor vuestra primera elección. Os diré que hay un ranking de colocación en España que mide el índice de colocación de los titulados al cabo de un año. Y el índice de la UNED es el más alto de todas las facultades de psicología. No diré cuál es el de hoy porque no lo conozco, supongo que debe ser alto. Pero que si estudias aquí tienes alguna ventaja y en la consistencia y la congruencia en los estudios. Desde aquí no es fácil, pero tiene alguna ventaja. Y es que como es una carrera de obstáculos tan dura, si consigues acabar, o me sales con un corpus de conocimientos importantes. Y al final hay gente que ha entrado aquí por no poder entrar en otro sitio, y al final ha preferido quedarse aquí, que es curioso. Yo también he estudiado otras carreras, y al final estudié aquí. Siguiente.
Sí.
Claro. Bienvenida.
Hola, buenas. Yo soy María, soy licenciada en biología y en bioquímica. Siempre me ha llamado mucho la atención la psicología. Y bueno, también a raíz de la maternidad, del trabajo de profesora, trabajo con alumnos, con adolescentes y con muchas otras cosas de la vida, pues decir que ahora es el momento, ahora
es el momento. Trabajar con adolescentes no es un trabajo fácil hoy en día, no es para nada. Son, por desgracia, pues un campo de trabajo muy importante en la psicología de la conducta, muy importante. Un trabajo muy bonito el de profesor con estas edades, pero muy complicado. Yo trabajo mucho con profesores.
Soy compañero. Soy María y hice, creo que física, estudié
ciencia.
Hice el secundario ya. Y así que psicología, pero me vine para
acá a la ciudad. Bueno, en su país, la psicología tiene una tradición muy antigua. Ha habido muchos, Lacane y compañía, que han tenido mucha implicación. Es verdad que el enfoque que hacen en la Argentina, yo he tenido muchos alumnos de Argentina, es más psicoanalítico. Se basa más en una psicología más filosófica del hombre, del alma. Bueno, es una corriente, no es más válida ni menos válida. En España la psicología tiene un enfoque clínico. Como veremos aquí, hay tres tipos de asignaturas. Las troncales, es como un árbol, un tronco. Las obligatorias, que serían las ramas, que hay que hacerlas todas, que cada facultad determina de un paquete las que elige, y luego las optativas, que determinan tres caminos diferentes. Y la clínica es una profesión sanitaria. Es un poco diferente a lo mejor lo que ha estudiado. Pero bueno, yo creo que al final la clínica se complementa con la humanística, y la humanística recurre a la clínica para cerrar un poco el círculo de la vida. Compañero.
Gracias, me llamo André. Tengo que haber estudiado 2 años de
Elegir correctamente el camino en el que tienes que vivir tu vida es una gran tarea, porque si te equivocas, son muchos años de caminar hacia atrás para volver a caminar hacia adelante. Pero en cualquier caso, si cambias a tiempo, es una gran decisión, es de sabios rectificar. Y trabajar muchos años en algo que no te gusta debe ser muy complicado. Hay dos ciclos laborales en la vida de las personas, uno hasta los 40 años y uno a partir de los 40, por razones de desarrollo cerebral. Por unas cuestiones que sería muy largo explicar, hay unos cambios de estructura del pensamiento que se producen sobre los 40 años. Antes en las mujeres, que son más maduras en general siempre, que los hombres, pero al final se produce ese cambio. Y ese ciclo laboral se extingue sobre los 40 años. Entonces, si a los 40 años nosotros no generamos recursos nuevos para realizar un cambio diametral, además, podemos entrar en una fase de declive profesional que al final es como un castigo del trabajo. El trabajo, aunque bíblicamente sea un castigo, es algo socialmente aceptado, al menos en nuestra cultura. Las personas que no trabajan, que son despedidas, padecen un hándicap emocional. Parece que son rechazadas de un clan que no existe, pero que está, donde pertenecemos al trabajo. Nuestra cultura se basa en la fuerza del trabajo, nos guste o no. Entonces, el trabajar mal conlleva a daños emocionales muy importantes. Entonces, elegir bien es una gran labor. Siguiente. Sí, el que quiera. Yo desde aquí no lo veo muy claro, estoy deslumbrado por la retina. Muy bien. Siguiente.
Yo soy Claudia y, bueno, hice la fiesta el año pasado y no hay mujer en psicología, pero en realidad sí estaba haciendo un año de química, pero no me gustó nada.
Pobres químicos. Algo bueno tendrá. Y has decidido, pues esto, estudiar la conducta no molecular. Bueno, la conducta tiene algo de química. Hay muchos neurotransmisores y hay mucha química en la conducta. No es, las feromonas constituyen marcadores químicos en la conducta, como veremos a lo largo de los estudios. Pero bueno, la química aplicada es otra carrera muy diferente a en el fondo, la conducta se basa en personas y animales. Y aquí los animales, los humanos estamos dentro de una cadena evolutiva y pertenecemos al reino animal. Pues vamos. Siguiente, por favor. Muy bien. Pues enhorabuena por haberse matriculado. Siguiente.
Hola, yo soy Ángela y nada, yo soy bachiller, llevo prueba, me pasó por el fin y ahora no puedo entrar a la vida.
Es que te ha puesto un poco complicado la UIL este año.
Sí, bueno, por el problema. Ya está.
Siguiente.
Hola, yo soy Ivana y una neurología, pero con todos los cosas. Este año quiero entrar
psicología. Sí. ¿Por qué no nos gustó psicología? Si puedo saberlo.
Porque tengo que practicar psicología.
No, no se parece en nada. Nada. La pedagogía es una ciencia que se basa en la conducta, pero que tiene un carácter, el plan de estudios, muy social. Se basa mucho más en la terapéutica de los grupos y la planificación de metodologías para que haya poca marginación, etcétera. No tiene nada que ver. Antes podía tener más que ver ahora, pero últimamente está como muy, muy alejada. No me extraña que no haya gustado, si era lo que pretendía. Siguiente.
Resistiría y el de conservatividad, que era el año pasado hice todas las iniciativas de psicología, psicólogos y
agresivos. Muy bien. Siguiente.
Antes de ir yo vengo un poco de también porque yo quería estudiar medicina, pero ha sido muy complicado. Pero bueno, quería hacer psiquiatría, pero
hacer un tiempo de parón. Y luego ya supe que lo que quería realmente era ser psicóloga en un psiquiatra. Entonces, será un gran exceso.
Bueno, enhorabuena. Rectificar el desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Aquí, por favor.
Yo soy Nico. ¿De dónde vengo? Vamos a ver. Yo hice lo que ahora se llama grado superior, antes se llamaba FP2, electrónica e informática. Después hice el COVID y la selectividad. Después estudié la licenciatura de economía aquí en la UNED. El año pasado hice el microgrado de marketing, también aquí en la UNED. Y este año pues voy a empezar psicología por puro placer, por nada más. Empezaba a leer los libros este verano, me han encantado y he disfrutado. Eso sí, no es lo mismo de relajar a la mente que estar estudiando.
Bueno, se puede hacer así, ¿por qué no?
Y creo que en el libro pone que esto es por motivación intrínseca, creo.
Exacto. Es uno de los placeres que tiene el hombre, uno de ellos, es el placer intelectual. Las personas que no conocen la parte intelectual del desarrollo se pierden uno de los placeres, como el de la comida. El comer es un placer. Las personas que tienen un trastorno alimenticio tienen un déficit muy importante de serotonina en su vida y tienen un sufrimiento añadido inmenso, que es no ser capaces de comer bien, disfrutar de una buena comida, disfrutar de la compañía. Los humanos, seguramente a lo largo de varios millones de años, nos hemos comunicado en el momento de la comida, cuando estábamos en la cueva, cuando compartíamos lo que se había recolectado, cuando éramos australopitecos, y se producía la transmisión del conocimiento. Entonces, el placer intelectual es fundamental. Las personas, cuando tienen depresión, no tienen comunicación, lo que quiere decir que es esencial para la salud mental. Enhorabuena. ¿Compañero?
Mi nombre es José Miguel, ¿sí? Estudié en el FP Superior de Informática en 2014, soy informático. Por situaciones personales, me gustaría saber de la psicología para poder ayudar a la gente que hay más cambios.
Los informáticos son peculiares. ¿Eh? Los informáticos son peculiares, son muy constantes. La informática es una carrera que precisa mucha dedicación. Esta carrera le será fácil. Si tiene constancia y dedicación, disciplina. La disciplina, en contra de la época un poco en la que vivimos, es la clave para muchas cosas. Yo siempre digo que la psicología se basa en las matemáticas, lo cual parece un perogrullo, porque las matemáticas parece que no existen en las personas, son variables abstractas. Y sin embargo, si a la psicología le quitara las matemáticas, no tendríamos elementos de medida de ninguna clase. No habría psicometría, no habría ninguna clase de comparación estadística, no habría farmacocinética. Entonces, el tener matemática aplicada a la conducta nos permite, como programas informáticos, conocer un tipo de realidad, tabularlo y poder compararlo. Entonces, todos los test que yo hago, bueno, los pocos que hago, porque yo no creo mucho en los test, siempre es una comparación gaussiana. No se mide tu capacidad para algo, se mide tu capacidad comparada para algo respecto a una población estándar. Entonces se te sitúa, y eso es un matemático. Entonces, cuando hoy en día oigo tantos alumnos que dicen, es que a mí me van mal las matemáticas, yo digo, a ver, ¿tú te has dedicado alguna vez a las matemáticas? ¿O pretendes levantarte por la mañana diciendo, yo sé derivadas, yo ahora sé integral definidas, mira, ecuación, ya está, ya sé ecuaciones de tercer grado? Eso es imposible. Las matrices se aprenden ¿cómo? Haciendo muchas matemáticas. Pues la psicología exactamente igual. Es verdad que una de las variables, como ha dicho aquí el compañero, es la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos los humanos para captar las emociones de los otros. Pero no basta la empatía para entender lo que es un trastorno mental. Porque si bastara eso, esa facultad no existiría. Entonces hace falta un corpus de conocimiento muy profundo para desarrollarlo técnicamente. Cuando yo le hago un informe y se lo paso a otro psicólogo, tiene que contener las mismas variables de medida que utilizará él para poder interpretar. Aquí no vale el yo creo que, me parece que, supongo que. ¿Por qué? Porque eso sería no necesario conocerlo de otra forma. Entonces las matemáticas o la informática son muy importantes. Le ayudará mucho, ya lo veo. Siguiente.
Uh-huh.
Bueno, menos mal que has elegido psicología, has visto el resultado. Mucho mejor. Siguiente, compañero.
Me llamo a chico y intenté entrar en psicología hace 12 años, no pude.
Nunca es tarde. Yo he tenido alumnos de 76 años y aprobaron la carrera. 76. Y aprobaron la carrera. O sea, es que en la UNED hay una cosa muy curiosa. Yo oigo muchos comentarios sobre lo difícil que es. A ver, y la gente contesta o dice, es que yo esto he suspendido porque, a ver, tengo dos hijos. Bueno, aquí todos tenemos hijos. Es que yo trabajo. Es aquí todos trabajamos. Es que yo tengo un mundo social y tal. Se supone que lo tenemos. Que no somos personas ermitañas en una montaña. Entonces, todas esas variables aquí se dejan fuera. Todo el mundo trabaja, tiene familia, tiene parejas, tiene hijos, tiene exes por en medio, tiene fracturas emocionales, tiene, he pasado por una depresión, mi madre no me quiere, como la mía. Esto lo dejamos fuera. Y luego se trata de cuántas horas dedico. Y dedicando muchas horas, se aprueba. Es así de básico. ¿Es así? Pues te digo, que si lo cogemos por ese lado, luego dice que soy negativo, yo soy súper positivo. Siguiente.
Pero yo empecé a trabajar como autónoma y me salió ese error. Pero después tirando bien.
Lo creo.
Yo lo único que me llama la atención más.
Pues si le llama la atención, debe ser por algo. Debe ser por algo que le llama la atención, que algo le motiva a desarrollar ese campo.
Sí, sí. Yo soy psicólogo y estaba en psicología y al final pues la psicología me
dijo. Bueno, pruébelo. Si sale adelante, pa'lante. Detrás, compañero, el que quiera hablar, ¿eh? Si alguien dice yo no digo nada. Ah, perdón. Perdón, señor.
Perdón.
No lo veía, ¿eh?
Mi nombre es Ana.
¿Sí?
Y yo soy psicóloga, pero me recibí en Argentina. Y entonces pues, tengo que homologar el título para poder ejercer aquí. Porque 14 años me recibí por primera vez, voy por la segunda.
Bueno, pues bienvenida y recicles, ¿eh? Uno más. Siguiente.
Hola, yo soy Amaya y bueno, mi oficio era estilista. Y hace años que hice psicología, no pude, y ahora pues es el momento perfecto para mi práctica.
Perfecto. Buen momento elegido. Siguiente.
Bueno, yo soy Carolina y también soy de la psicología. Y nada, yo me hice psicología y quiero que porque me voy a hacer después de mucho tiempo y no sabía nada de elevado. Entonces preferí hacer un año así, o bueno, la carrera, y después, hasta que perdí un año sin hacer nada.
No, un año sin hacer nada, nunca. Nunca. No, porque es una presentación personal y más vale que quede cada uno con la suya. Pero si alguien quiere hacer. Pues, si alguien quiere que quede grabado para la eternidad. Coge el micrófono y tal. Bueno, siendo la hora que es, el siguiente día haremos la presentación de los que vengan y yo haré mi presentación, porque si no, al final, bueno. Yo me llamo Miguel Ángel Ferrer Caubet, soy vuestro profesor tutor de la asignatura de psicología de la. Este pone memoria, esto me he equivocado. Pues que doy las dos asignaturas. Pero soy el mismo en cualquier caso. Soy psicólogo sanitario, soy psicólogo forense, hago psicología legal y forense, estoy colegiado en el COPIP, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Sierra Baleares, y ejerzo profesionalmente. Yo he sido alumno de la UNED, yo hice la licenciatura, hice varios cursos, especialidades, etcétera, y tal. Mi correo es el que sale aquí, que lo tenéis, y tengo un blog personal de comunicación que se llama El Diván Inteligente, donde yo pongo, busco artículos de comunicación, es un blog abierto donde podéis leer cosas, pues un poco de lo que os gusta de la psicología y tal. Los datos que salen aquí son, como son generales, los podemos poner. Sale el número de alumnos que hay en la UNED, son 122.280, es decir, muchos alumnos, como podéis comprobar. En el caso de la psicología hay matriculados 28.757 alumnos, lo cual parece una cifra astronómica o tal, pero debéis tener en cuenta, o tener en cuenta no, yo pienso que en el siglo XXI hay tres grandes problemas que acucian a la humanidad. Tres. Hay otros, pero hay tres que son muy importantes. Uno es el cambio climático como factor de limitación de la existencia de la humanidad. Si la humanidad no consigue, de cierta manera, autorregular lo que consumimos, lo que producimos y lo que contaminamos, probablemente no viviremos muchos cientos de años más. Entonces, ese es uno de los problemas que no es algo que podamos solucionar. El otro problema que acucia a la humanidad es el tema de la salud mental. En el siglo XXI, uno de los principales problemas, por no decir el principal, de la salud es la salud mental. Las enfermedades mentales han crecido a un ritmo vertiginoso. Es decir, tener una depresión lo pasa el 22% de la población a lo largo de su vida. Si nosotros sumamos depresión, neurosis, esquizofrenia, ansiedad, altos trastorno alimenticio, etcétera, tal, tal, al final parece que todos, casi todos, vamos a padecer algún tipo de problema mental. Luego, la psicología se desarrolla científicamente hace 100 años porque empieza a percibir que la metodología basada en la filosofía o en otras ramas no da respuesta a la parte clínica de los problemas mentales. Es decir, la clasificación que hace el DSM-5 de los trastornos mentales y cuál es su enfoque clínico para dar una contención a algo que está al alcance de todos. El consumo de drogas, el abuso del alcohol, la violencia de género, etcétera, tal, que son componentes que se han extendido de una forma muy peligrosa en nuestra sociedad. Esa sería la segunda gran plaga que existe. No, es el micrófono que no veo bien. Y el tercer problema era, tengo que acordar. Bueno, sí, la sobrepoblación. La sobrepoblación probablemente nos encadena al primero de los problemas y en gran parte al segundo de los problemas. Las poblaciones, en cuanto se vuelven más densas, las urbes y las ciudades constituyen núcleos de problemas mentales, problemas de convivencia, de agresividad, de delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa va ligada con la otra y por esto el número de personas que estudian psicología no es tan alto como parece, porque es una profesión o un campo de trabajo con una altísima demanda de profesionales. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajar en ese campo es un medio de vida, por un lado, no es un medio de vida para hacerse millonario, obviamente, y por fortuna, porque trabajar con personas no está pensado para ganar dinero, sino que permita la suficiencia económica para seguir trabajando, pero es verdad que es un campo muy, muy potente. En el campo de la psicología forense, eso que sale en la televisión en unas series que no tienen nada que ver con la realidad, absolutamente nada, es cada vez más preciso que los técnicos jurídicos, es decir, jueces, fiscales y abogados, necesiten de la peritación de las personas con las que se ejerce el derecho. ¿Y por qué? Bueno, porque la conducta ha adquirido parámetros de dificultad y de comprensión. El Código Civil es uno, el Código Penal es otro, y los artículos están muy bien tabulados. ¿Qué parte de la conducta se ha visto alterada por el pensamiento, por la medicación, por el trastorno, por la patología y ha llevado a ese tipo de problema mental, a ese tipo de incursión en algo que nosotros consideramos o está tipificado como delito, como falta, etcétera, etcétera? Entonces, el psicólogo forense ayuda a la tipificación de la conducta en aras a separaciones, custodias, ingresos penitenciarios, eximentes, atenuantes, etcétera, etcétera, o programas de rehabilitación en prisión, etcétera, etcétera. No lo que sale en las series americanas, que es muy bonito, que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, es que la pena es que he subido el otro. De los mismos datos que salen aquí, yo los leeré en mi otro cover, en el que habla de los datos de esta asignatura, que creo que es lo que nos interesa. Y veréis que aunque es una asignatura fácil, no es una asignatura de una especial complejidad, es agradable, Estos mismos datos que salen aquí los leeré. En el que sale sobre 100 alumnos, ¿cuántos se presentan al examen? Es decir, ¿cuánta gente ya lo deja en la primera asignatura de primero, que no es una asignatura muy difícil? Bueno, se presenta el 40, no son los datos que salen aquí, pero es un sistema de histogramas parecido. Se presentan, aquí ponen el 52, pero es otra asignatura, el 46%, es decir, un poco menos de la mitad ya no se presenta al primer examen. De estos, sin embargo, van a aprobar el 70% de los que se presentan, lo cual es un porcentaje alto. Los que se dedican, aprueban. Esa es como nuestra ilusión. Menos mal que aquí el que curra va a conseguir aprobar. Y la nota media que sacan de motivación es de un 6,17. Prácticamente la misma que memoria, que es una asignatura de segundo. Es decir, no es una nota muy alta, pero la obtiene un número de personas muy alto. Habrá que sacarán un 8 y habrá personas que sacarán un 5. Y la valoración que hacen los alumnos de esta asignatura es de un 75%. Es decir, sería como poner un 7,5 de nota. Si nosotros comparamos ese 6,17 de nota con el que ellos califican la asignatura, vemos que el intercambio entre lo que yo tengo que dar respecto a lo que he obtenido esforzándome es positivo. Es decir, no es una asignatura que los alumnos digan, yo me tengo que esforzar mucho, me ha aportado poco. No, yo lo que me ha esforzado me ha servido para aprender mucho. Lo que quiere decir que tiene un carácter muy propositivo, que la gente lo valora muy positivamente. Pero si en esta asignatura de motivación nosotros miráramos de 100 alumnos que se han matriculado, ¿qué porcentaje final son los que han aprobado? Veríamos que sale un 28,14%, es decir, un 30%. De cada 10 alumnos, 3 de matrícula, 3 van a aprobar. Y ya vamos subiendo, de todos los que estamos aquí, y hay un tercio que va a aprobar, más o menos. Es decir, estos son los datos, estos los que he leído son los reales, y estos son los de otra asignatura. Bueno, dicho esto, ¿y quién soy? ¿Queréis preguntar algo? Nos quedan muy pocos minutos. ¿Algo que preguntar?
No, ¿hay preguntado las personas que participan desde casa también?
Sí, intentaré resumir todos los que han participado para poder puntuarlo. De acuerdo, nos vemos el lunes que viene y seguimos, empezaremos de verdad. Seguiremos con la presentación, ¿eh? ¿Os creáis? Hombre.